Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
El tema que vamos a estar viendo en estos domingos, hermanos, tiene que ver con un corazón conforme al corazón de Dios. Y es que efectivamente es en el corazón donde está la esencia de lo que usted y yo somos. Es ahí donde radican muchas situaciones que evidencian qué clase de personas somos. Yo puedo hablar mucho, puedo decir mucho, incluso puedo actuar en algunas situaciones, pero ¿cuáles son los motivos reales que hay acá, en el corazón? De esto vamos a estar hablando tres domingos, usando el ejemplo de David. Y el tema que tiene que ver hoy tiene que ver precisamente con eso, un corazón conforme al corazón de Dios. Y vamos a estar viendo cómo David, una persona que en su vida que ustedes conocen, hizo acciones incorrectas también, pecó, falló, y sin embargo fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y no por parte de las personas, sino por parte del Señor. Y es que este tema es tan importante porque como individuos, como personas, nosotros somos fácilmente influenciables. Es decir, viene una persona y nos dice algo y hasta tal punto lo creemos. O se fijan estándares en la calle y que nosotros tomamos en nuestra mente y entonces ya juzgamos a los demás en base a esto. Quiero contarles y quiero mostrarles, hay una fábula que me llamó mucho la atención, la fábula de la rana y el escorpión. El escorpión quería cruzar un río y entonces vio que la ranita iba directo a meterse para cruzar. Entonces el escorpión le dice, señora rana, ¿usted podría llevarme al otro lado del río? Yo podría subirme a su espalda y pues los dos podemos llegar a la orilla. La rana miró al escorpión y le dice, eso es muy peligroso, señor escorpión, porque cuando usted esté en mi espalda me puede clavar el aguijón y moriremos. El escorpión le responde, eso no es lógico, señora rana. ¿Cómo cree usted que estando yo en el río y en el agua le pico a usted, moriremos los dos? No tiene sentido. Convenció la rana. Así que iba la rana a medio lago cuando de repente siente el aguijonazo en la espalda. ¡Prah! Y le dice la rana, señor escorpión, ¿qué hizo? Perdone, señora rana, pero así es mi naturaleza. Y los dos cayeron al fondo. Moraleja de la fábula. ¿A qué escorpión escuchamos nosotros todos los días? De tal manera que nos quedan conocimientos y juzgamos en base a eso. Hay mucho allá afuera actualmente, en donde están pasando información, conocimientos, y nosotros juzgamos en base a eso también. Por eso, cuando se está hablando del corazón, se está hablando que muchas veces aquí adentro tenemos mucho de ese conocimiento o de información que escorpiones nos han dado y nosotros juzgamos en base a eso. Cuidar el corazón es muy importante también. Afuera también hay demasiados estándares que se fijan mucho en el asunto de la apariencia. Esta joven de 23 años actualmente es una cantante que están fijando a una cultura de apariencia. Ella mide alrededor de 1.68, más o menos, es mi altura. Y el estándar de apariencia dice que ella tiene que pesar 96 libras de 1.68, 96 libras. Y los varones más altos tienen que pesar un estándar de 110 libras. No entro en ese estándar definitivamente, ya me pasé 50 libras. Una de las cosas importantes para esta cultura que ahora se está trasladando también para el occidente, porque esta es una chica coreana y que esa cultura de apariencia está corriendo por todos lados, dice que su tez tiene que ser blanca como porcelana. Tampoco entro en ese estándar. Otra característica es que tiene que tener rasgos muy finos, nariz respingada y una quijada que termina en B. La apariencia en los actuales momentos es una cosa tan importante y todos nosotros de alguna manera somos influenciados en eso también. Entonces miramos a una persona y lo juzgamos por su apariencia, lo juzgamos porque viene a la iglesia o no viene a la iglesia, lo juzgamos por su posición, lo juzgamos por su título, lo juzgamos por sus ojos, lo juzgamos por el color de su tez, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque el corazón del hombre tiende a hacer esas cuestiones, a tener conocimientos que escorpiones le han dado y en base a eso juzgamos. En estándares de apariencia que el mundo nos da y en base a eso nosotros juzgamos. Sin embargo, mi Padre, mi Señor, no es de esa manera. Él tiene un estándar muy, muy diferente. Dios juzga por la fe, el carácter y no por las apariencias. El pasaje que vamos a estar leyendo es un pasaje que nos va a mostrar la mente y el corazón de mi Padre y cómo Él nos anima a nosotros a tener un corazón conforme al de Él, diciéndome a mí, no sea de esas personas que juzgan de esa manera, que en base a conocimientos, en base a apariencias, no es así como yo hago las cosas. Así que les pido por favor que abran sus Biblias. Hay un pasaje en Primera Samuel, capítulo 16. Primera Samuel, capítulo 16. Y les voy a leer los primeros 13 versículos. Por favor, escuchen. Yo tengo acá, si lo van a poner en la pantalla, en la versión TLA. Dice en Primera Samuel 16, versículos del 1 al 13. Vean esta escena, escuchen esta escena, leamos. Dice aquí, yo les leo acá. Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén, donde vive Jesé, que en la traducción de su Biblia dice Elí. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Pero Samuel le dijo, Dios mío, si Saúl llega a saberlo, me va a matar. ¿Cómo le voy a ocultar? Dios le dijo, levántate, llévate una vaquita y dile que vas a presentarme una ofrenda. Pídele a Jesé que te acompañe. Cuando yo te diga a cuál de sus hijos he elegido como rey, tú le pondrás aceite en la cabeza. Samuel obedeció a Dios. Cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le dijeron, ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? Samuel les contestó, todo está bien, no pasa nada. Solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda. Prepárense, vengan conmigo al culto. Samuel mismo preparó a Jesé y a sus hijos para que pudieran acompañarlo en el culto. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven. Pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias. Yo me fijo, ¿en qué? En el corazón. Así es mi Padre. Dios juzga por la fe y Dios juzga por el carácter y nunca por las apariencias. ¿Qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios? Podemos ver a través de lo que mi Padre está hablando en la Escritura que un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que tiene un fuerte deseo de obedecerlo. Vamos entrando entonces a conocer ¿qué es tener un corazón conforme al corazón de Dios? Una de las cosas importantes acá tiene que ver con eso. ¿Un deseo? No. Un fuerte deseo de querer obedecer a Dios. Como dice el mismo pasaje, lo estamos mencionando hace un momento, donde quiero enfatizar es este, pero Dios le dijo: Samuel, no te fijes en su apariencia. Y en la parte final dice: yo me fijo en el corazón. Esta noche tenemos un objetivo. El objetivo es que nosotros podamos evaluar nuestra condición espiritual de nuestros corazones. Y hermanos, hay un peligro en la vida del creyente. A veces creemos que el tiempo, los años o mi posición no amerita que yo evalúe estos aspectos, pero puedo ver a través de la historia que aparece en la Escritura que es importante que de manera regular nosotros realmente hagamos una evaluación de cómo es mi corazón, de cómo es mi intención, de qué es lo que realmente hay acá. Y el objetivo en esta noche es este, que nosotros podamos hacer una evaluación en el transcurso de lo que vayamos platicando, hacer ese tipo de evaluación. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? ¿De acusarnos? No necesariamente, y diría yo, no. Es con el objetivo de que usted y yo, por medio de la palabra, tengamos la esperanza de que, aunque yo me encuentre en una condición en donde necesito cambiar, aunque esté en una condición en donde he cometido pecado, tengo la esperanza, tengo la alegría de poder acercarme a Dios y saber que Él me puede perdonar y empezar de nuevo. El tema de hoy, que tiene que ver con el corazón, no es con una connotación acusativa, de ninguna manera. Va con una connotación de esperanza en donde podemos ser mejores. Y Dios quiere que lo seamos. Como leímos en el pasaje fue muy claro, haciéndonos ver, pero Jehová mira el corazón. Esa era la parte que quiero enfatizar y en esta noche nos vamos a estar deteniendo. ¿Qué mira Dios en nuestro corazón? Cuando Él se acercó y vio a un hombre de una estatura bonita, grande, él simpático, no vio eso. Fue muy enfático en el asunto de no ver esos aspectos, sino miraba el corazón. ¿Qué significa? ¿Qué mira Dios realmente cuando me mira a mí, cuando lo mira a usted? Cuando se acerca y dice, ¿cómo es su corazón? ¿Qué es lo que mira? Vamos a ir viendo en los pasajes, pero cuando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento las personas hablaban del corazón, hablaban de este aspecto. Corazón es un término que se usa figuradamente en las Escrituras para designar el centro, la totalidad o la esencia de todas las cosas o actividades. Dicho de otra manera, cuando los hebreos escuchaban el término de corazón, les venían las siguientes palabras: carácter. Cuando hablo de carácter es que una persona, ¿qué es lo que piensa y cómo actúa? Cuando los hebreos escuchaban la palabra corazón, les venía a la mente la palabra personalidad, es decir, cómo es una persona. Estamos hablando del ser. Cuando el hebreo escuchaba la palabra corazón, le venía a la mente la palabra voluntad, la capacidad del individuo de decidir voluntariamente. Y otra palabra que le venía a la mente a los hebreos era mente. Cuando está hablando del corazón, está hablando de los patrones de pensamiento. Normalmente cuando nosotros hablamos de corazón, en términos generales, pensamos en emociones, que es parte, o de un sentimentalismo, ¿sí? En términos generales pensamos de esa manera. Pero ustedes pueden ver que cuando vamos a la escritura, el término es más amplio. Estamos hablando de carácter, estamos hablando de personalidad, de voluntad, de mente. Entonces, cuando Jesús, perdón, cuando en el pasaje vemos que Dios mismo dice, yo miro el corazón, estaba diciendo esto. Estaba diciendo, yo miro tus intenciones, yo miro tu esperanza, en donde pones tu esperanza, yo estoy viendo qué realmente tenés en la mente y tus pensamientos. ¿Ven cómo el término es mucho más amplio? Yo estoy viendo realmente cómo actúas, yo realmente estoy viendo tus actitudes. El término se amplía mucho más cuando mi padre dice, yo miro lo que está en el corazón. Y es que Dios no se deja engañar, porque sabe que todas esas áreas son áreas que nadie las puede ver, se evidencian con el tiempo, pero en esencia solo uno sabe cómo estoy con mis pensamientos, solo uno sabe cómo estoy con mi actuar, solo Dios sabe quién realmente soy como individuo. Solo Dios sabe realmente si mi voluntad y todo mi ser está sujeto al señorío de mi Dios. Solo Dios lo sabe. Por eso es que no se deja engañar y Él quiere ver ese aspecto en nuestras vidas. Así que cuando hablamos de corazón, cuando hablamos de esos aspectos, hablamos de estos aspectos en los cuales nosotros tenemos que cuidarnos constantemente y entregárselos al Señor. Tan importante es el corazón para mi Dios que quiero mencionarles y recordarles un pasaje de la Escritura que yo sé que lo hemos escuchado muchas veces. Y dice, los de limpio corazón verán a Dios. ¿Notan la importancia de un corazón correcto? Nosotros vamos a estar viendo a través del estudio que hay un principio en todo el estudio que vamos a tener en estas 3 semanas y el día de hoy. Y es el principio que es que Dios quiere darme un corazón nuevo. ¿Sabe Dios los aspectos que involucran el corazón? ¿Sabe Dios que el concepto es mucho más amplio que una cuestión sentimental? Que en el libro de Ezequiel 36:26 da una categorización de los corazones que existen. Este pasaje ustedes lo conocen y dice el Señor, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. En ese pasaje, en los versículos anteriores, Israel, el pueblo de Dios, se había comportado de una manera incorrecta, total y absolutamente. No respetaban a Dios, no le daban al Señor lo que debían darle en honra y en muchos otros aspectos, y por eso mismo estaban sufriendo las consecuencias. Sin embargo, unos versículos atrás Dios les dice, yo les voy a dar una nueva forma de vida, no por ustedes, sino por mi santo nombre, dice el Señor. Entonces entra a este pasaje. ¿Y se recuerdan del objetivo? El objetivo es que podamos hacer un análisis y pensar, ¿realmente qué clase de corazón tengo? Aquí aparecen dos corazones. Un corazón de piedra, que dicho de otra manera, un corazón terco, un corazón testarudo, un corazón profano, un corazón que no teme a Dios, corazón que prefiere la impureza a la santidad de mi Dios. ¿Nos hemos comportado así en ocasiones? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Muchas veces nosotros sabemos qué es el bien, pero somos necios, somos testarudos y nos gusta hacer el mal y nos vamos por esa línea. Es triste, pero hemos sido así en muchas ocasiones. Hemos actuado de tal manera que dejamos a Dios a un lado. Muchas veces tomamos decisiones en donde ni siquiera tomamos en cuenta al Señor. Corazones donde no tememos a Dios. Y muchas veces la inmundicia la tenemos aquí en la mente y aquí en el corazón. Hay un libro que me regaló mi hija, diferente a los libros que he estado leyendo. Se llama Las cartas del diablo para su sobrino. ¿Conocen ustedes el que hizo la película Narnia? Un escritor inglés, ¿sí? C.S. Lewis se escribe, no sé cómo se pronuncia en inglés. Él escribió ese libro y el tema central del libro es cómo Satanás reprende a su sobrino, que es un demonio menor, porque no está haciendo bien el trabajo en meterle ideas, conceptos, filosofías en la mente y en el corazón del creyente. Y entonces le muestra las estrategias cómo él puede hacer que el creyente se le vaya metiendo esas ideas de tal manera que deje el nombre del Señor, que deje de leer la palabra. Interesante libro. Cuando el enemigo mete todo eso, y cuando a través de mis malos deseos y mi carnalidad eso germina, yo me comporto así, con un corazón de piedra, testarudo, queriendo hacer el mal, sabiendo que está mal. En ocasiones somos de esa manera. Y Dios distingue en el libro de Ezequiel esa clase de corazones. El otro corazón es un corazón sensible, abierto a la enseñanza, un corazón leal y un corazón obediente. En el análisis que estamos haciendo, porque el objetivo el día de hoy es que podamos analizar qué clase de corazón en este momento yo tengo. Tengo un corazón de este tipo, un corazón que es sensible a su palabra, un corazón que es abierto a la enseñanza. Mi deseo, sinceramente, yo quiero tener un corazón de carne, porque sé que en muchas ocasiones mi corazón duro me ha llevado a situaciones a las cuales me he lamentado y que me ha hecho perder mi comunión con el Señor. Pero la buena noticia que nosotros vemos en el libro, que vemos en Ezequiel, es que Dios quiere darme un nuevo corazón. ¿Se recuerdan lo que leímos en Ezequiel? ¿Se recuerdan lo que leímos en Ezequiel? Regresemos porque quiero que ustedes puedan. ¿Qué dice la primera parte del versículo 36-26? Les daré, y esa es la nota de esperanza que nosotros tenemos el día de hoy y en esta noche, y de donde se sale el principio el cual vamos a llevar nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿He tenido un corazón de piedra? Sí. ¿He fallado y he pecado? Sí. La buena noticia es que el libro de Ezequiel me presenta este principio que dice: Dios quiere darme un nuevo corazón. Ojalá yo pueda tener la sensibilidad de darme cuenta que en ocasiones mi corazón no es un corazón conforme al corazón de Dios, sino ha sido un corazón de piedra.
sigamos haciendo el análisis y pensando al respecto. En 1 Samuel, donde estábamos viendo la última parte donde dice que Dios mira el corazón, hago nuevamente la pregunta: ¿qué mira Dios en nuestros corazones? Ya vimos, mira realmente nuestro carácter, mira nuestra personalidad, lo que somos, mira nuestra voluntad, a quién nosotros rendimos nuestra voluntad, mira nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Qué mira Dios en nuestros corazones? Quiero mencionarles 4 áreas que ustedes las conocen, hermanos, pero que no está por demás mencionarlas ahorita que estamos tocando este tema. Creo que es importante que de alguna manera nosotros nos demos cuenta y recordemos qué es lo que Dios mira de nuestros corazones. 1, un corazón limpio. Cuido mi corazón para que no se llene de pecados. Pido perdón, arrepintiéndome y alejándome de ellos. Porque la Escritura dice: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto lo conocemos. Son aspectos que nosotros sabemos. Pero ahora yo me doy cuenta que uno puede estar en la iglesia por mucho tiempo y no darse cuenta que hay áreas en nuestra vida que no están bien. Yo me he dado cuenta a través de los años que uno está en la iglesia, en donde uno se insensibiliza y no se da cuenta que hay acciones que no están correctas en la vida de uno. ¿Ejemplos? Hay muchos. Hay muchos ejemplos. Y no quiero mencionar de ninguna otra persona. Quiero mencionar de alguna manera en donde, por ejemplo, ¿dónde ponemos nosotros nuestra esperanza? Uno empieza a ser ídolos de muchos tipos. Uno de los ídolos que yo tuve fue poner mi esperanza en compañías que me proveían productos. Como profesión, soy agrónomo y trabajo en una organización en donde distribuimos una línea de productos de la agricultura. Pero no me daba cuenta que mi esperanza estaba en esa organización, que mi sustento yo lo esperaba de esa organización. Era un ídolo para mí. Es triste. Es triste porque ahí estaba mi esperanza. Era un pecado, porque mi idolatría estaba hacia esa organización. Pero no me di cuenta. Hasta que Dios me podó y me dijo: lo siento, así no. Los hijos de Dios ponen su esperanza en Dios. Punto. Y mi padre es celoso, y mi padre no comparte con nadie su amor ni su gloria. Es decir, que a mí me llamó la atención fuertemente en ese sentido. Tuve que confesar mi pecado. El Señor me restauró en esa área. El Señor me está ayudando y me mostró palpablemente haciendo milagros de tal manera que mi provisión ahora la encuentro en el Señor, y me abrió otras puertas para que yo pueda seguir adelante. Mi corazón no estaba limpio, definitivamente no. Esa es un área en la que yo puedo contarles. ¿Cuál es el área de ustedes en donde su corazón no está limpio? Piénsenlo. La idea de hoy no es acusar a nadie. La idea de hoy simplemente es que hagamos un análisis y yo pueda decir con certeza el día de hoy: ¿tengo un corazón limpio? No sé qué área, el área económica, el área emocional, el área en la pureza, el área de la integridad, en el área de la economía, en el área familiar, qué sé yo. Cada quien sabe. Dios quiere darme un corazón nuevo. Yo lo puedo ver en la Escritura. Dios quiere darme un corazón limpio. Tenemos los recursos para hacerlo. El corazón limpio. Ustedes lo saben. Un corazón amoroso. Continuamente demuestro amor en mi corazón para Dios, obedeciendo sus mandamientos, amándole a Él y amando a los que me rodean. Dice el pasaje: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Juan 14, 21. ¿Notan el concepto de amor y de un corazón amoroso para mi Padre? Pueden verlo en el pasaje. En el pasaje demuestra claramente que el amor a Dios se demuestra teniendo y guardando los mandamientos de Dios. Puedo llorar todo lo que quiera, puedo manifestar todas las emociones que yo quisiera, pero esa no es la base para demostrar amor a mi Dios. Si yo digo que amo a Dios, la Escritura sí me da un estándar de amor real, verdadero. Si por algún momento yo pensé que era otro de los aspectos que demostraban mi amor al Señor, el tradicionalismo, el venir a la iglesia, incluso leer la palabra, eso demostraba mi amor, hoy se van a ir con un concepto diferente, porque tiene que ver con tener y guardar los mandamientos del Señor. Ese es un verdadero amor. Eso es lo que Dios mira en mi corazón. Puedo decir muchas cosas, podría hacer muchas más, pero esta es la base de un amor real y verdadero. Un corazón amoroso hacia Dios, un corazón que quiere demostrar el amor a Dios, aquí en el pasaje lo podemos ver. Porque cuando nosotros realizamos esto, entonces claramente dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Son conceptos que conocemos. Estoy amando al Señor. El estándar de amor de mi Padre está en este pasaje. Un corazón fuerte. Fortalezco mi corazón con buena comida espiritual, estudiando la Biblia, comunicándome con Dios a través de la oración, aprendiendo y compartiendo con otros creyentes, dice la Escritura. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten en el pasaje el deseo de los que allí aparecen de crecer, de fortalecerse, de ser personas diferentes, de compartir con las demás personas. En el pasaje claramente se nota. Una área que quiero enfatizar tiene que ver con perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hay un ¿cómo se le llama él? Es un pastor, es un gringo, se llama Bill Taylor. Él trabajó en el seminario teológico por algún tiempo y en una de sus conferencias contó de un estudio que se hizo del pueblo evangélico en Latinoamérica, que tenía tres problemas complicados, que no permitía que la influencia de los creyentes en sus países realmente tuvieran un impacto. Uno de los problemas serios que tiene que ver con este pasaje que estamos leyendo en Hechos 2:42. Uno es un bajo conocimiento de su ortodoxia. Dicho de otra manera, no conocíamos las bases bíblicas de nuestra fe. No las conocemos. Hay conceptos que son base de nuestra fe que no conocemos. Y como creyentes, no somos de los que vamos a investigar. como cultura, somos muy pobres para leer, muy pobres. Mucho menos estar creciendo en esas bases bíblicas de nuestra fe. El problema que este pastor mencionaba, una baja ortodoxia, un alto índice de sincretismo. ¿A qué se refiere eso? Es decir, como que mezclamos muchas costumbres del catolicismo con los evangélicos y otra serie de costumbres y las vamos mezclando. Eso es sincretismo y es muy alto en el pueblo cristiano. Y el otro es una baja espiritualidad en nuestra vida diaria. Es decir, nuestro testimonio allá afuera y en nuestra casa no es como debiera. Nuestro corazón debe ser un corazón fuerte, un corazón que quiera crecer, un corazón que está estudiando la palabra. Si nosotros no leemos la palabra, nuestra ignorancia se acrecentará de tal manera que vendrán los escorpiones diciéndonos cosas, y cuando sintamos tendremos el aguijón en nuestra alma y en nuestro corazón, creyendo cosas que no son. Porque lo que debemos creer no es a los escorpiones, lo que debemos creer está en su palabra. ¿Tengo un corazón fuerte? ¿O tengo un corazón picoteado por escorpiones? El objetivo en esta noche es que pensemos y evaluemos cómo es nuestro corazón. 4. Un corazón confiado. ¿Descanso en Dios, confiando mis cargas a Él y descansando de mi trabajo un día a la semana? Porque dice la Escritura, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Este aspecto es importante e interesante. ¿Recuerdan que yo les dije que cuando se hablaba de corazón, estábamos hablando de voluntad? Que cuando Dios mira el corazón, mira carácter, mira personalidad, mira la mente y mira la voluntad. Pues confiar en Dios es una decisión. Confiar en Dios es, y descansar en Dios, yo lo decido. Las promesas están dadas. Las bendiciones están dadas. Y yo decido si voy a confiar. Y yo decido si voy a descansar en Dios. Mi corazón es el que toma la decisión en ese sentido. Soy ese tipo de persona. Tengo mi corazón así, en donde yo decido confiar en el Señor. Hermanos, yo entiendo que hay momentos de dolor, que hay momentos de angustia que llegan al corazón. Pero un corazón confiado no quiere decir que no va a sufrir penalidades, no va a sufrir, no va a tener fracasos, los va a vivir. Pero independientemente de lo que está viviendo, buscará al Señor. ¿Cuál es la tendencia nuestra? Cuando nosotros tenemos dificultad, cuando tenemos dolor, cuando tenemos angustia, nos apartamos. Nos apartamos de las personas cercanas, nos apartamos del Señor. Y en lugar de estar de rodillas buscándole, estamos a la orilla de la cama simplemente llorando. Yo deseo que mi corazón sea un corazón confiado. El principio que vemos en todo esto, hermanos, es el que hemos mencionado. Podemos ver en el libro de Samuel, en el libro de Ezequiel, perdón. Dios quiere darme un nuevo corazón. Y la pregunta que hemos hecho desde el principio: ¿qué mira Dios en nuestros corazones? Bueno, Dios mira en nuestros corazones mi carácter. Es decir, lo que pienso y cómo actúo. Dios mira mi corazón, mi personalidad, es decir, lo que soy como individuo en esencia. Dios mira mi voluntad, es decir, mi decisión de buscarle o de sujetarme a su señorío. Y Dios mira mi mente, es decir, mis pensamientos. También que mira Dios en mi corazón, un corazón limpio, un corazón confiado, un corazón amoroso, un corazón que está creciendo. ¿Qué más mira el Señor en nuestro corazón? Bueno, no lo voy a decir yo. A través de pasajes de la Escritura van a ver cómo el salmista, de quien Dios dijo que tenía un corazón conforme al de él, se comporta en medio de diferentes situaciones. Algunas situaciones de tensión, algunas situaciones de alegría, en unas situaciones de conflicto. Por favor, sigan la lectura. Quiero leerles uno salmo, donde ustedes van a darse cuenta cómo es el corazón de este hombre en medio de las diversas situaciones. El Salmo 16. El Salmo 16. En algunas versiones aparece y dice Mictán de David. A lo que se refiere este pasaje y esta palabra es la idea de que él en silencio, con sus labios pegados, hace una oración a Dios. ¿No se han encontrado ustedes en momentos en donde realmente necesitan hablar con Dios? En donde calladito, con los labios pegados, le expresan su necesidad. Este salmo fue escrito en ese ambiente, así, con los labios pegados. Noten el corazón, hay angustia por un lado, pero hay convicción por otro, por lo que dice el pasaje. En esta versión, el Salmo 16, en el lenguaje actual, dice de la siguiente manera. Noten las palabras que dice el salmista. Cuídame, Dios mío, porque en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Sin ti, yo no tengo nada. La gente de mi pueblo, que solo a ti te adora, me hace sentir feliz. Pero quienes adoran ídolos sufrirán en gran manera. Jamás rendiré culto a los ídolos. Jamás le presentaré ofrendas. Tú eres mi Dios. Eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso me siento feliz. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues yo soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. ¿Notan las palabras de convicción? ¿Notan un corazón convencido? ¿Notan un corazón en donde su voluntad se rinde completamente al Señor? ¿Notaron sus palabras? Miren el versículo 5, dice, tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo, tú llenas mi vida y me das seguridad. Es un corazón en donde la satisfacción completa, plena y absoluta se encuentra en Dios. En donde no hay nada ni nadie, sino Dios quien llena el ser completo. ¿Notan ese corazón? En efecto. Entonces, entiendo, porque mi padre dijo, no mires las apariencias, porque yo no soy así. Yo miro el corazón. ¿Qué desafío tenemos para hoy en este pasaje? Ser ese tipo de persona, tener ese tipo de corazón en donde podamos decir: tú eres todo lo que tengo, no necesito nada más. Sí, pero tengo situaciones difíciles, tengo incomprensión, hay soledad, hay dificultades, hay adversidades. ¿Qué importa? Tú eres todo lo que tengo y me satisfaces. ¿Notan el corazón del salmista? Leamos otro pasaje. Por favor, vayan a su Biblia y vamos a ir al Salmo 25. Salmo 25, en esa misma versión, en la versión TLA, de la traducción del lenguaje actual. El ambiente cuando se escribió este Salmo era un ambiente de persecución, de lucha contra los enemigos. Y cuando hablamos de enemigos, no es simplemente o solamente personas que no nos quieren ni quieren hacernos daños. Tenemos infinidad de enemigos: nuestra carnalidad, las filosofías de pensamiento, Satanás mismo, que son enemigos que quieren acabarnos y destruirnos. El corazón de él tenía preocupación al momento de escribir este salmo. Tenía angustia. No estaba en una situación de alegría. Noten cómo responde en medio de esa situación. El Salmo 25 dice de la siguiente manera, los primeros 7 versículos: mi Señor y Dios, a ti dirijo mis ruegos, porque en ti confío. No me hagas pasar vergüenza. No permitas que mis enemigos se burlen de mí. Tampoco dejes que pasen vergüenza a los que en ti confían. La vergüenza deben pasarla a los que traicionan a otro. Dios mío, por favor, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti siempre confío. Dios mío, por tu amor y tu bondad, acuérdate de mí. Recuerda que siempre me has mostrado tu ternura y gran amor, pero olvídate de los pecados que cometí cuando era joven. El versículo 16: mírame, tenme compasión, pues estoy solo, estoy afligido. Más y más mi corazón se ha llenado de angustia. Quítame la tristeza. Toma en cuenta que me encuentro afligido y con problemas. Perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo. Mira su odio tan violento contra mí. Líbrame de ellos, no me hagas pasar vergüenza. No dejes que me maten, porque en ti busco refugio. En ti he puesto mi confianza, mi honradez y mi inocencia. Me harán salir victorioso. ¿Ven el corazón de David? No sé si usted ha pasado aflicción, angustia, desesperación. Las personas a través de la vida sufren diversas experiencias alegres, de comunión con hermanos y familias, diferentes experiencias de alegría, pero hay momentos de angustia, de persecución. Todos en algún momento o la estamos viviendo o la viviremos. ¿Cómo va a reaccionar mi corazón ante esa situación? Aquí vemos un ejemplo de cómo reaccionó él. Le pidió al Señor que le ayudara. Una última lectura, ya casi para terminar. Quiero leerles este salmo que podemos ver a través de él, el corazón de él. El Salmo 63, por favor, siempre en esa misma versión. Aquí habla en donde David busca protección en medio de una situación difícil familiar. Hay un problema donde Absalón, su hijo, quiere quitarle el reinado y él tiene que huir. Imagínense ustedes, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido problemas en nuestra familia, con un hijo, con la esposa, con el esposo, con un familiar cercano, con alguien amado? ¿Cómo reaccionó un corazón conforme al corazón de Dios? Aquí en Salmo 63, a través de la lectura, mirará el corazón de este hombre en medio de esa situación. Dice: Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Mientras viva te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Me acuesto y me acuerdo de ti. Durante toda la noche estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección. Tiene un problema con su hijo. Tiene un problema tan serio que además de quitarle el reino, lo quieren matar. Lo entiendo como papá. ¿Qué me importa a mí el reino? ¿Qué me importa a mí la corona? Mi hijo tiene un problema. ¿Y qué estoy diciendo acá? En el pasaje, ¿qué está diciendo el salmista acá en el pasaje? Lo que está diciendo es que prefiere ser amado por Dios, que lo busca, que es Dios quien lo satisface, porque tiene su confianza puesta en él. ¿Notan las diferentes situaciones? Una persona que tiene un corazón conforme al corazón de Dios actúa de esa manera, responde de esa manera. El objetivo de la plática en esta noche era dejar en ustedes una semilla en su mente y en su corazón. Evaluar, ¿cómo es mi corazón? Algunos ejemplos ya vimos. ¿Es así mi corazón? ¿Es mi corazón de carne? ¿Es mi corazón de piedra? ¿Reacciono yo así como el salmista en medio de las situaciones de adversidad que van a venir en nuestra vida o las que estamos viviendo en este instante en nuestra vida? ¿Reaccionamos de esa manera? Evaluemos. El principio en el estudio de esta noche es que Dios quiere darme un nuevo corazón. Así. Sí, pero no lo merezco. Sí, pero he pecado. Sí, pero no te busco. Sí, pero realmente en ocasiones no me satisfaces. Sí, es verdad. Pero Dios quiere darme un nuevo corazón. Pero como hablamos al principio, cuando hablamos de nuestro corazón, estamos hablando de voluntad. Yo decido si quiero aceptar ese nuevo corazón que Dios me quiere dar. ¿Quiere usted tener un nuevo corazón? El salmista dijo esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso era que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque aunque pasaba adversidad, porque aunque tenía problemas de persecución, porque aunque tenía problemas con su familia, porque aunque pecaba, su corazón se volcaba siempre a Dios. ¿Qué dijimos al principio? Un corazón conforme al corazón de Dios es aquel que quiere obedecerle. Y por eso escribe este salmo. ¿Quisiera usted hacer suyo este salmo? Y decir hoy, evaluando mi corazón, acepto el corazón que tú me quieres dar, como dice el libro de Ezequiel. Es una decisión. Es una voluntad. Yo deseo que al analizar, al pensar de cómo nuestro corazón, nosotros podamos tener la valentía y tomar la decisión de no solo leer este salmo, sino de hacer este salmo una petición, una oración, y decir sí, sí, por favor, crea en mí ese corazón limpio. Ojalá sea de esa manera. Así que, por favor, llévense el principio. Dios quiere darme un corazón. En el proceso hicimos una evaluación de qué corazón es el que tengo. Y hoy yo te desafío, yo me desafío a hacer de este pasaje una oración en este momento. Y decir, quiero tener un corazón diferente. Quiero reaccionar en medio de las situaciones de dificultad, como aparece acá en los salmos, cómo reaccionó un hombre que era conforme al corazón de Dios. Ojalá que pueda ser de esa manera. Más adelante veremos otras facetas de cómo un corazón conforme al corazón de Dios reacciona. Lo vamos a ver más adelante, pero hoy esa evaluación de cómo nuestro corazón, dejar el principio que Dios quiere, darme un nuevo corazón, y el desafío es este pasaje para nosotros. De esta manera vamos a terminar y vamos a orar. Por favor, inclinen sus ojos. Padre que estás en el cielo, yo reconozco que muchas ocasiones tengo un corazón de piedra, corazón duro, no me dejo enseñar. Muchas veces tengo un corazón impuro, tengo un corazón terco. Señor, estoy metido en ese problema, en ese pecado, y quiero seguir ahí. Lo confieso, Señor. Pido perdón y pido perdón por los pecados de mis hermanos que están haciendo esta oración conmigo también. Perdónanos, porque reconocemos que nuestro corazón ha sido un corazón de piedra. Perdónanos. Yo quiero, y mis hermanos que han tomado la decisión, queremos hacer nuestra la oración de este salmo que acabamos de mencionar. Crea, por favor, un corazón nuevo, un corazón limpio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oro por mis hermanos, Señor, por sus luchas. Muchos acá estamos luchando, Señor, con tal de serte agradables, de buscar la santidad. En ocasiones, en muchas ocasiones fallamos. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos, porque lo que para nosotros es imposible, para ti es posible. Ayuda a mis hermanos que están pasando sus luchas y sus penas. Oro por mis hermanos que están pasando por problemas familiares. Por favor, que en medio de ese dolor puedan ser como el salmista, encontrar su satisfacción en ti. Gracias por este momento. Queremos expresarte nuestro amor. Te amamos por tu bondad y por tu ternura con nosotros. Gracias. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana, y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.